Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Las últimas semanas han estado marcadas por la discusión de las 40 horas, por la represión extrema de las fuerzas especiales en el Instituto Nacional y por la noticia referida al espionaje del ejército contra periodistas que investigan eventuales actos de corrupción. Un artículo muy interesante de un amigo nuestro, Juan Sebastián Gumucio, señalaba: emulando a Goliat, el ministro del Trabajo reclama cómo un simple proyecto de tan solo dos artículos puede poner en jaque el proyecto de modernización laboral del gobierno, que cuenta con más de 100 artículos. Obviando lo ridículo del argumento cuantitativo, la rabieta del ministro Monquiver es justificada. La moción de la diputada Camila Vallejos y otros parlamentarios que reduce a 40 horas la limitación de la jornada semanal ha generado en el gobierno una crisis que, por primera vez, ha llegado a desarmar sus propias filas. Efectivamente, al punto que muchos parlamentarios de la propia derecha han expresado su apoyo a esta iniciativa, porque comprenden un poco la realidad. Con mucho entusiasmo, incluso algunos de ellos la han aprobado. La encuesta efectuada por la cadena, institución financiada por el propio gobierno, registra un apoyo del 74% a esta iniciativa y además muestra un creciente apoyo a la diputada Camila Vallejo, lo que es absolutamente, yo diría, contradictorio con la actitud que el gobierno ha desarrollado. Este insólito escenario ha alarmado al gobierno y, por cierto, al empresariado, siempre renuente al avance de los derechos sociales. Y se ha desatado una feroz campaña para desprestigiar el proyecto, que ha llegado a límites realmente vergonzosos, como intentar frenar el avance del proyecto anteponiendo, a través de las urgencias de que dispone el Ejecutivo, el tratamiento de proyectos de menor relevancia. La artillería argumental empleada por el gobierno Piñera ha omitido lo más importante del proyecto: cuál es su dimensión humana. Pero eso ya los chilenos, las chilenas, lo tenemos perfectamente asumido. El gobierno, a sabiendas que la jornada de 40 horas representa un mayoritario anhelo de los trabajadores, ha optado por unirse al enemigo y ofrece supuestamente casi lo mismo, 41 horas, pero en promedio. Lo vergonzoso, sin embargo, ha sido el papel jugado por el ministro del Trabajo, Nicolás Monquiver. Convertido en opinólogo de los matinales televisivos, ha demostrado una ignorancia supina en la materia. Insiste en sostener que la actual legislación es demasiado rígida y que requiere de flexibilidad para avanzar en jornadas de menos horas, llegando al extremo de señalar que la ley impide pactar jornadas menores a las actuales. El ministro no solo ha debido soportar el bochornoso evento de haber quedado en ridículo ante un abogado laboralista en un canal de televisión, sino que además ha debido soportar, yo diría, la permanente humillación de varios panelistas de los matinales que, no sabiendo mucho del tema, solo apelando al sentido común, lo han dejado absolutamente en ridículo. Otro amigo nuestro, también presente en nuestro programa, Juan José Luis Ugarte, hace un par de años atrás se preguntaba, a propósito del recurrente discurso empresarial de que Chile necesita más flexibilidad laboral, se preguntaba si alguna vez habrán leído el Código del Trabajo los empresarios y los actuales políticos. Pues bien, veamos algo sobre flexibilidad en Chile. En los contratos de trabajo se pueden estipular infinidad de funciones. La ley 19.759 establece prácticamente ningún límite, tengan o no que ver unas con otras funciones, es decir, lo que se conoce como polifuncionalidad. Los empleadores pueden recurrir a los servicios de subcontratación sin límite alguno, y para evitar que se les acuse de que estos tienen subordinación y dependencia directa de él, y por esa vía exigir ciertos derechos, pueden solicitarlos a una empresa de suministro de personal o de servicios transitorios. Si le incomoda tener sujeta a la organización de su empresa horarios rígidos, los empleadores chilenos pueden recurrir al abusivo artículo 22 del Código del Trabajo, donde no hay límite de jornada, no hay límite para las horas extras, etc. Ahora, si el empleador no quiere contar con sindicatos, contrata hasta un máximo de 8 trabajadores, pues con ello impide el ejercicio legítimo de un derecho, cual es que puedan formar sindicato y, por supuesto, mucho menos negociar colectivamente. Los empleadores chilenos en ninguna parte del mundo pueden despedir como quieran, esgrimiendo necesidades de la empresa. Transgreden un derecho fundamental de las personas al privarlas del derecho al trabajo sin que haya razones fundadas para tal decisión. En definitiva, lo que el ministro argumenta respecto de que Chile requeriría flexibilidad para bajar la jornada es absolutamente un contrasentido, no guarda relación con la realidad. Los trabajadores de las grandes corporaciones en este país ya tienen jornadas que han pactado por debajo de los 45 horas semanales. En consecuencia, no es cierto, se miente de manera descarada, de manera vergonzosa, pero lo más grave es que las autoridades están haciendo el soberano ridículo. Otro tema que nos parece a nosotros relevante es la inusitada presencia policial y permanente acoso de las fuerzas especiales a los jóvenes del Instituto Nacional. Parece ser que el gobierno y la derecha ya perdió absolutamente todo el pudor. Intentan abordar la crisis de la educación pública con más represión. Creo que es bueno subrayar la recurrente amenaza de parte del alcalde Alessandri de cerrar el Instituto Nacional por el desmán que provocan no más de 20 alumnos. Esconde los verdaderos fines de un sector importante de nuestra sociedad que tiene sobre la institucionalidad pública. La sola idea de acabar con una institución educacional tan antigua ya supone un desprecio por la historia. El Instituto Nacional, que fuera fundado por José Miguel Carrera en el año 1813, ya cumple 206 años y por sus aulas han pasado 18 presidentes de la República. Es bueno enfatizar lo que está en juego, o mejor dicho, lo que está en peligro, cuando se insiste en cerrar este colegio, en especial cuando tantos en nuestro país se ufanan en asignarle al régimen político chileno un carácter republicano. Pues bien, ahí están aquellos que permanentemente intentan acabar con lo público para resaltar lo privado. ¿Qué dicen entonces estos defensores de la República ante tantas amenazas? El debate sobre la importancia de la educación pública exige una actitud mucho más firme de aquellos que creemos que la educación es un derecho, no solo porque es necesario garantizar el desarrollo de ciertos valores y principios de la sociedad, sino porque ceder a dejar este bien tan preciado que es la educación en manos privadas es renunciar a la idea de una sociedad que enfatiza en lo solidario, en lo colectivo, en lo humanista. La idea tan reiterada en nuestro país del individualismo que exacerba la competencia desenfrenada entre las personas es lo que permite el surgimiento de personas nihilistas, dispuestas a pasar por encima de todos y de todas. La amenaza en estos días de un estudiante que prometía asesinar a todos sus compañeros aquí en la región metropolitana, emulando los reiterados episodios que vemos permanentemente en las escuelas norteamericanas, es la expresión más nítida que cuando renunciamos a desarrollar valores solidarios en las escuelas públicas, se termina convirtiendo a la sociedad en el espacio para la agresión, la violencia, la delincuencia, la corrupción, fenómenos que en Chile ya son pan de cada día. Lo último a lo que me quería referir era justamente al atentado que hoy día está viviendo la prensa y la democracia. En estos días el periodista Mauricio Weibel ha sido objeto de un seguimiento por funcionarios del ejército, práctica permanente que ocurrió en la dictadura y que reaparece con la venia del ministro de Defensa Alberto Spini, que ha sido denunciada por constituir una flagrante agresión a la libertad de prensa y a la democracia. Bueno, en eso estaremos hablando un rato más. Así que, a pesar de que el escenario parece crítico cada semana que lo abordamos, hay mucha esperanza porque la gente ya se cansó, y como la gente se cansó, como hemos dicho en nuestra consigna, nos cansamos, nos unimos, y por eso estamos trabajando para que el 5 de septiembre los chilenos, las chilenas desde Arica a Magallanes podamos expresarnos fuerte y claro que no queremos seguir con este sistema. Buenas tardes, querida Carolina.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí. Qué bueno. Luchando siempre, así que bien.
Así me parece, y me parece que es importante convocar con mucha fuerza a toda la gente a que nos levantemos y digamos basta ya, porque estamos indignados de todo este país lleno de injusticias en que cada día vemos cómo nuestros derechos sociales se hacen negocio, cómo la clase política nos da la espalda, cómo Basta de abuso y para eso es necesario levantarnos. No basta con marchar, eso es evidente. Llevamos manifestaciones multitudinarias muy, muy bonitas y muy potentes en la posibilidad de encontrarnos y de potenciarnos, de reforzarnos en nuestra lucha, pero claramente no es suficiente y por eso es que hemos decidido pasar a otras formas de movilización. Y hemos decidido también, y eso es de sentido común, que es necesario unificar la lucha, porque todas las peleas que damos por la igualdad de derechos de las mujeres, por mejor pensiones, por educación, por el derecho al agua, por un sistema tributario que sea justo y no regresivo como el que impera hoy día en Chile, etcétera, 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 son parte de la necesidad de un mismo pueblo y por lo tanto es de sentido común que demos la lucha todas y todos juntos y al mismo tiempo. Así que este 5 de septiembre a manifestar nuestra rabia, nuestra indignación desde temprano, en las calles, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio. Es decir, aquí convocamos a que toda la gente ponga de su creatividad, de su indignación, expresión de protesta, de romper con la normalidad, porque no es normal que estemos en un país con tanta injusticia y con tanta vulneración.
Así es.
Oye, lo que tú decías es súper relevante, ¿eh? en todos los planos y yo también quería agregar a eso lo que ha pasado en el Parlamento con la votación ayer en sala de la Cámara de Diputados, en que fíjate que se ha aprobado por un estrecho margen esta mentada reforma tributaria, que es una contrarreforma, que es una reforma que viene a permitir que finalmente quienes son los poderosos, los dueños de todo, puedan no tributar en sus rentas y entonces en ese sentido dejar de ingresar más de 800 mil millones de dólares anualmente al Estado de Chile mediante esta modificación que se hace en el sistema tributario y por lo tanto es increíble, increíble que habiendo mayoría de oposición en el Parlamento, el gobierno de Sebastián Piñera se vaya a salir con la suya para generar un sistema tributario aún más regresivo en nuestro país.
Sí, eso es lo tremendamente grave porque 800 millones de dólares es una cantidad importantísima que permite justamente atender las necesidades más importantes de los sectores que demandan respuesta a las necesidades fundamentales, a los derechos fundamentales, el tema de la previsión concretamente. Uh-huh. Y esto se ha hecho, y hay que decirlo claramente, con la venia de un sector importante de la Democracia Cristiana, pero también de diputados del Partido por la Democracia, de diputados del Partido Socialista, de senadores de la antigua ex Nueva Mayoría que han comprometido día a día su compromiso con este gobierno. Esto yo creo que está tomando fondo y qué bueno que lo tocaras porque dice relación con la renuncia del diputado Raúl Soto, sí, diputado del Partido Demócrata Cristiano, que dirigió y presidió la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sí, uh-huh, y que le costó la salida por haberse opuesto a legislar en una materia que él, conocedor del tema, sabe perfectamente que no va a mejorar las pensiones. Uh-huh. Y Raúl Soto termina renunciando al partido que por tantos años su familia también pertenece a él. Y creo que es un gesto importante. Creo que la renuncia en este país pocas veces se ejecuta. Uh-huh. La renuncia a los privilegios muchas veces constituye un acto excelso de la persona humana. Pues significa renunciar a privilegios. Probablemente el diputado lo pensó mucho. Implica quedar fuera del partido. Y como sabemos, este proceso electoral hace que el próximo año, cuando tengamos elecciones, los diputados requieren de los partidos. Pero creo que se está dando un fenómeno interesante. Había renunciado otro médico al Partido Socialista, también amigo nuestro, el de Valdivia.
El diputado Rosas.
Rosa, que era del Partido Socialista, también renunció. Es decir, este puede ser el inicio de una diáspora de muchos diputados honestos, que podemos tener muchas diferencias, pero que sean honestos, que pongan por delante efectivamente el bien de la sociedad y no el privilegio de un partido que ya ha mostrado su verdadera careta, un partido que está al servicio, derechamente, digámoslo, al servicio de los grandes grupos económicos, del gran capital.
Sí, yo solo agregar a eso que la lucha continúa, que hay que reforzar mucho la campaña que han venido haciendo los sindicatos de trabajadores del Servicio de Impuesto Interno, tanto ANEICH como AFICH, con su campaña Que no te pasen gato por liebre, para denunciar esta reforma, porque además este gobierno tiene una particularidad, y en todas estas amenazas, estas contrarreformas que hoy día estamos viviendo, hay que ver que este gobierno tiene sí una habilidad tremenda para instalar con titulares muy publicitarios, de manera engañosa, reformas que parecieran ser atractivas y que finalmente, cuando uno desglosa y revisa la letra chica y va viendo lo que tiene en su contenido efectivamente el proyecto de ley, son absolutamente contrarias a derecho. Pero en esta contrarreforma tributaria, los trabajadores, las trabajadoras de los servicios de impuestos internos, quienes son los que conocen esta materia a fondo, han venido llamando la atención a la ciudadanía y mediante esta campaña Que no te pasen gato por liebre, haciendo frente para que la ciudadanía se levante, así como mayoritariamente, las encuestas lo demuestran así, la ciudadanía en Chile se opone a esta reforma tributaria. Lamentablemente fue aprobada en la Cámara Baja, pero ahora falta el Senado y por lo tanto a no decaer. Es decir, tenemos que seguir haciendo fuerza y concientizando y presionando a los representantes a ver si de verdad están del lado de los intereses de la ciudadanía o de seguir protegiendo los privilegios de los poderosos de esta minoría que hoy día está tan claramente en el poder y que está queriendo arrasar con todos nuestros derechos.
Bueno, así es pues. Bueno, pero tenemos una gran invitada. Francisca Quiroga Marambio, directora editorial del Desconcierto, con quien tenemos el gusto de conversar. Teníamos invitado a Mauricio Babel, desgraciadamente por razones de fuerza mayor entiendo una reunión, vamos a tratar de hacer un contacto telefónico con él, pero bueno, queremos darle la bienvenida a Francisca, decía, directora editorial del Desconcierto, una plataforma comunicacional muy importante, a la cual nosotros somos prácticamente adictos.
Así es.
Adictos al Desconcierto, porque uno de los medios que trata de buscar la verdad, y en esa búsqueda de la verdad se enfrentan demasiados, yo diría, conflictos, lo que le pasó a Mauricio. Estas prácticas que lo dijimos hace algún rato atrás, que tú, Francisca, quizás ya lo estás viendo. Vi ayer también el programa que tuviste con Beatriz Sánchez.
Ah,
con
sí.
El,
la suma de todos los medios.
La suma de todos los medios.
Sí,
muy importante.
De eso queremos que nos cuente, eso queremos, Francisca, con,
claro,
muy bienvenida.
Todas estas iniciativas son justamente iniciativas que buscan hacer sinergia entre quienes tenemos visiones distintas, opiniones diferentes, pero tenemos algo en común. Queremos transitar en la búsqueda de la verdad, que es un desafío. Pero también queremos reivindicar el rol de los movimientos sociales, el rol de la gente honesta. Hoy día yo tuve una charla, no te alcancé a contar, con la gente de la salud, las clínicas. La mayoría somos gente honesta, gente honrada, que queremos una sociedad mejor, más justa, más humana, que nos, yo diría, no nos sentimos impávidos frente al dolor de los que sufren. Somos sujetos humanos y somos gente buena, ¿eh? Yo creo que este término que parece muy genérico, gente buena, porque queremos vivir en paz. Sí. Así que bienvenida, Francisca, y bueno, tratemos de
feliz darle, de estar acá en el programa. Gracias por la invitación.
No,
muchas gracias por venir. También decir que Francisca Quiroga Marambio, ella, bueno, es magíster en ciencias políticas, tiene un currículum súper extenso de docencia en distintas facultades, en la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado y Políticas Públicas, también en la Universidad de Chile, sigue siendo ahí profesora de postítulo en la Facultad de Medicina. Es decir, tiene un tremendo currículum también como investigadora en materias de análisis y evaluación de políticas a nivel nacional e internacional, de discurso y manejo de crisis, de políticas públicas, digo, conflictos y procesos de negociación. Es decir, una vasta trayectoria, y además esto que tú comentabas, Luis, que es tan relevante, que yo creo que es esencial y que tiene que ver con hacer esta sinergia de medios hoy día alternativos a los grandes medios de comunicación, porque claro, como bien tú dices, lo que a nosotros y nosotras, los ciudadanos y ciudadanas, nos pasa es que vemos que hay como unos mundos paralelos, porque nuestros temas, nuestras demandas, los temas que nos hacen sentido no están en los grandes medios de comunicación de masa, al contrario.
Y por eso la ciudadanía busca otros medios.
Así es.
En el Desconcierto, por ejemplo, es un medio que crece, es un medio de izquierda, que tiene posición sobre los temas, que hace buen periodismo, que hacemos reportaje, investigación, y que le damos la voz a aquellos que no la tienen en los medios tradicionales.
Claro.
Y hoy en día, ¿qué medios crecen? Estos medios. los medios que somos capaces de cuestionar el poder, de hacernos preguntas sobre el modelo de desarrollo. Estamos hablando nosotros de emergencia climática hace 4 años, hablando del movimiento feminista. Son medios que nos adelantamos a los tiempos, y después los otros medios van y nos copian porque ven nichos de mercado. ¿Por qué se ponen a hablar de feminismo o el movimiento Nomás AFP? No los visibilizaban, no existían. Estaban los economistas, hombres, la mayoría hombres, economistas.
Y blancos, y
de la Católica y de Harvard y de ciertos colegios, ¿no? Si no eran del Verbo Divino, es que ese es Chile, ¿no? Sí. Si no son de esos colegios de la élite de verdad, no pertenecen. Entonces, esa sociedad también se reproduce en una sociedad desigual, donde sabemos que los medios de comunicación hoy en día en Chile, y esta es la gran deuda de la transición y la postdictadura, que tenemos una concentración de la propiedad de los medios. A todos les encanta hablar de la democracia chilena, las instituciones funcionan y todas esas frases lindas, pero hay un tema muy de fondo. Chile no pasa un test mínimo de la democracia liberal, que tanto exaltamos.
Esa liberal, muy importante.
La democracia liberal, donde hay instituciones, donde tú dices que hay alternancia en el poder, instituciones, tú puedes ser candidato, candidata, la libertad de expresión. Pero hay una variable que nadie se dice: no hay pluralidad en las voces.
Claro.
¿Por qué? Porque hay concentración en la propiedad de los medios. Y eso es algo que una democracia no pasa el checklist de la democracia liberal. Y eso tenemos en Chile. Tenemos los dos grupos económicos, Grupo Copesa, el grupo de los Edwards, sabemos el Mercurio. Tienen sus medios con públicos distintos, desde la cuarta a la tercera.
Focalizan así con distintos
con
vehículos,
nichos,
pero
y grupos objetivos.
Radio, además,
y además las radios. O sea, las
son
radios.
Los mismos,
son los mismos rostros que van a una radio. El columnista, o sea, ojo, la figura del columnista en Chile.
¿Ya?
¿De dónde proviene? ¿De qué centros de estudio? ¿Por qué son siempre del CEP o ciertas universidades con ciertas características? Y los investigadores e investigadoras que no tengan publicidad o no tengan a alguien que esté detrás promoviéndolo, no llevan a esos conocimientos críticos. Entonces, aquí efectivamente tenemos la construcción de un discurso público, y el modelo económico chileno está muy de la mano con los medios de comunicación que tenemos. O sea, se reproducen. Los medios de comunicación sí somos actores en la democracia. Porque instalamos temas, amplificamos, mediatizamos, ¿no? Que construimos ciertos discursos, cierta realidad respecto a la seguridad. ¿Por qué Paz Ciudadana creó? O sea, ¿por qué Paz Ciudadana surge en el Mercurio? ¿Se recuerdan, no?
Sí,
¿cómo se construye ese espacio que supuestamente es plural?
Sergio Vitar, Javiera Blanco.
Nos acordamos de todos estos nombres, ¿no? Que han sido ministros y fueron parte de la concertación.
Exacto.
Bueno, estos personajes se sentaron con el señor Edwards a hablar de seguridad, pero con un enfoque ideológico.
Totalmente.
Y eso también se plasma en los tipos de estudio, en la encuestadora, en el centro de investigación. Y teníamos al CEP como la madre de todo, no se podía cuestionar al CEP, que también responde a una función ideológica. Entonces, bienvenido que existan, el problema es quién les hace un contrapunto. Y ahí los medios de comunicación tenemos un rol clave. Esta radio, que efectivamente es independiente, universitaria, que tiene un perfil crítico, versus otras que son de grupos transnacionales, o son de los mismos grupos económicos, de Copesa o del Mercurio, y las radios regionales, que uno decía, bueno, ahí puede haber algo.
Sí.
Son radios evangélicas hoy en día, ¿no?
Uy, de veras.
Ah, ¿qué pasó con la propiedad? Sí. Hoy en día, el crecimiento de las radios, no hay radios comunitarias en Chile. Tenemos el artículo que criminaliza otra herencia también de la dictadura. En Chile no hay el ejercicio, ni la motivación, ni la lógica de desarrollo de las radios comunitarias. Hay un artículo en la Subtel. Hay un artículo en la Subtel que puede, una persona te denuncia y hay gente criminalizada. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dejó muy claro en su último reporte sobre libertad de expresión en Chile, de que acá en Chile se criminalizaban las radios comunitarias, y el primer elemento que salió del informe es alta concentración de la propiedad, conflictos en el derecho a informar, porque siempre se enarbola la libertad de expresión. Pero ¿quién tiene derecho a informar?
Claro.
Y ahí ya entramos en la discusión constitucional, inclusive, del derecho a la comunicación. Entonces ahí tenemos un escenario como perfecto.
Catastrófico, Francisca, el escenario.
Yo quería hacerte una pregunta. ¿El desconcierto cuándo nació? ¿En qué
Mira,
época?
El desconcierto nace hace como 7 años. Nació en papel primero.
Ya.
Lo alcanzaron a ver, se repartía.
Sí, creo que sí, una hojita. Sí,
una hoja larga, era mucho
como
más...
medio Mercurio, ¿no?
Medio Mercurio, pero como de izquierda. Era como demasiado académico.
No, sí,
uno también tiene que pensar de que también el mundo progresista izquierda a veces también tiene esas lógicas, po. Hablarle al nicho, ¿no?
Claro.
A los mismos de siempre. Yo siempre bromeaba que nos leía, no sé, en Peñalolé, Ñuñoa, La Reina. Entonces hay que salir sí. de esos grupos porque son necesarios, pero hay que ir a otras comunidades. Lógico. Entonces el diario surgió por el esfuerzo de la editorial Ocho Libros, que es el mismo grupo que en realidad es una editorial independiente, y que de repente se dijeron, salgamos con un medio de comunicación, y empezó a crecer de a poco, y nos dimos cuenta de que los jóvenes lo compartían mucho en las marchas, 2011, en las movilizaciones también, al tema de represa, el tema medioambiental, entonces 2011-2012, como que el diario nos, lo ponemos en una web muy, muy modesta, y empezó a crecer una comunidad. Yo diría que los últimos 4 años ha sido el momento de hablar que somos un medio 100% digital, con una estrategia también digital, porque los medios hay que construir una agenda de medio, construir equipo, súper importante. Uh-huh. Y yo diría que los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento muy importante. O sea, el diario hoy en día es uno de los que disputa la agenda de lunes a domingo.
Mira qué bien.
Y eso es un ejercicio con un equipo de 5 personas versus los grandes medios, es un equipo pequeño todavía, que se hace un gran esfuerzo de generar contenido propio y además también estar en el debate del día a día.
Porque eso, tampoco, difícil, claro,
eso es lo difícil, porque uno podría decir, tengo un tema bueno, pero yo puedo tener uno power, pero por otro lado tengo que tener la capacidad de las conversaciones que la gente está teniendo en su mesa.
Yo, mira, te encuentro tanta razón y me parece muy relevante lo que señalaste en orden a que esta democracia sui generis ni siquiera cumple con los estándares de la democracia liberal.
Claro.
Aunque yo creo que para ser correcto, la democracia es la antípoda del liberalismo. El liberalismo jamás ha creído en la democracia. Nunca ha creído en la democracia. Son antípodas. Porque la libertad que pregona el liberalismo es una libertad para un sector social. Es para quien tiene el poder sobre ciertos medios, sobre el control sobre cierta parte del Estado.
Y una democracia en un contexto de alta desigualdad, claramente que
pero
ahí operan las instituciones en favor de un grupo u otro.
Absolutamente. Y siempre se dijo que si los medios de comunicación estaban concentrados, esta democracia, lo decían antes, la democracia tiene cuestionamiento. Y perfectamente podemos decir hoy día, ¿qué democracia podemos hablar si los medios están concentrados de manera brutal? Y tú lo decías muy bien, las mismas caras. La misma gente de la televisión va a la radio y repiten el mismo discurso.
Sí,
y además se ha producido algo que es muy grave. La radio, por ejemplo, Televisión Nacional, Canal Público, con Radio Duna.
¿Sí?
En la noche transmiten asociados.
Sí, oye, estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando sobre libertad de prensa y democracia. Y vamos a preguntar a nuestra entrevistada qué pasa con el financiamiento público a los medios de comunicación y cómo estos ejercen esta actividad que es tan importante. Pero primero vamos a ir a un receso.
Muy bien.
Con Jorge Drexler, Eco.
Esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz alumbrando desde otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. derivando latente en el éter eternamente. Inerte así, a la espera de aquel oyente que despierte a su eco de siglos de bella durmiente.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile por su información veraz, es firme y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Bueno, estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa, y además en la señal online radio.universidadchile.uchile.cl y también a través del fanpage @canal.social. Y nos pueden llamar al WhatsApp 569-3349-8217. Más 569-3349-8217. Bueno, quedó una pregunta pendiente muy importante que esperamos que ahora Francisca pueda respondernos. ¿Cómo es el tema del financiamiento, que es fundamental?
Es el gran dolor de estómago de todos los medios independientes llegar a fin de mes. Yo les comentaba, porque en Chile la primera es crear de la torta publicitaria del Estado. Y el avisaje estatal en Chile, el 90% se va a esos dos grupos económicos. Se va al grupo económico de La Tercera y también del Mercurio. Y eso ha sido histórico, ¿eh? No varía inclusive de un gobierno a otro. Ya. Es como un acuerdo, esos acuerdos macro transicionales que no se tocan. Claro, de tiempo, Benninger, de hecho, hay un texto donde se habla de que Benninger en su discurso lo dice, de que eso se tiene que mantener así, de que no hay que crear nuevos medios. Exacto. y además en hay esa oportunidad hay que eliminar a esos medios que molestan. Y eso está en un texto de Benninger, y además está Tirón y otros personajes que también están siendo parte de esa estructura y que hoy día son lobistas, ¿no? Uno dice, ¿dónde están haciendo negocios con las comunicaciones? Y eso habla del Chile mercantil. Y el tema es que los medios digitales no tenemos acceso a esa torta publicitaria. Hay un fondo de medios que es irrisorio, de la Secretaría General de Gobierno, que es 1,5 millones, y con eso tú claramente no pagas ni 2 sueldos. Claro. Y ese es un fondo que te ganas. Claro. Y entonces claramente no hay ninguna política estatal. Y por otra parte tenés a las agencias publicitarias, que en Chile también son concentradas, po. Como todo es concentrado, hoy en día te compran los paquetes, ¿no? De repente te meten varios medios y una marca compra, y ahí está la variable que se llama el avisaje es ideológico. Claro. Entonces, hay algunos medios que nosotros han llegado a algunas marcas, nosotros no tenemos problema. El asunto es que dicen, pero ustedes cubren al sindicato. Es que ustedes parece que son complicados. No, mejor no. Entonces, en Chile sí todavía tenemos un empresariado que les falta lectura de que necesitan estar en los medios que la están llevando, que hay comunidades, y tú cumples con todas las métricas y lo riguroso que te piden en términos de mercado, pero por otro lado aparece la variable ideológica. Y efectivamente el avisaje sí es ideológico. Entonces es muy complejo poder llegar a obtener financiamiento. Nosotros hemos logrado, está Google también, que te entrega dinero por el tema de la venta programática, que se llama. Pero tienes que tener muchas visitas, entonces es una cuestión muy engañosa, porque uno tiene que resguardar el prestigio, la influencia, y no creer de que con más visitas vas a tener un periodismo de calidad. Entonces, yo creo que ahí la venta programática hay que entenderla en su justa medida, que es un aporte. Hay que buscar fondos con instituciones y organismos internacionales. Nosotros estamos haciendo como proyectos con temas vinculados a nuestra línea editorial, en feminismo, derechos sexuales y reproductivos, prevención del VIH, y hemos logrado establecer algunos acuerdos con organizaciones internacionales.
Pero no es Chile.
No es Chile. Entonces es muy complejo. Las universidades también han hecho el ejercicio de decir, bueno, diplomado, vamos a hacer publicidad en su medio, pero es una búsqueda. O sea, es algo que todos los meses hay que pensar en pensar una matriz muy diversificada. Y ahora vamos a lanzar nuestra comunidad de socios del desconcierto.
Sí, por eso es re importante, creo decirlo a quienes nos escuchan hoy día, que la iniciativa que ha llevado adelante el desconcierto junto a, bueno, Francisca, Beatriz Sánchez y Francisco Martorell, creo que una apuesta importantísima. Yo lo estaba viendo en estos días y me parece interesante.
La suma de todos los medios. Programa en conjunto.
Hay que verlo, quienes nos están escuchando lo busquen en el Google. La suma de todos los medios, un programa interesante, ameno, ágil y polémico, porque lo importante no es estar de acuerdo 100%, lo importante es estar de acuerdo en que esos espacios ayudan, contribuyen a fortalecer la democracia, la que realmente queremos, no esta democracia capturada por un pequeño grupo. Así que te quería preguntar de ese esfuerzo, ¿cómo pretende seguir trabajándolo con la precariedad de recursos financieros?
Sí, el tema de los recursos es un tema que siempre tenemos que ser muy creativos. Hemos postulado fondos y vamos a seguir dando la pelea, y lo interesante es que somos un medio que genera mucho compromiso con nuestras comunidades. Y eso es lo que hay que apelar, que nuestros lectores, nuestras comunidades crean en el medio. Y ahí vamos a lanzar varias estrategias y vamos a seguir inventando cómo financiarnos para seguir haciendo periodismo de calidad. Y en esa línea hicimos esta alianza, le llamamos esta alianza inédita, entre tres medios de independientes: El Desconcierto, Clever, donde está Beatriz Sánchez, que es nuevo, y El Periodista TV con Francisco Martorell, que lleva su trayectoria, es conocido, pero son medios que nosotros no nos vemos como competencia, nos vemos como medios, una red aliada de contenidos, y que queremos hacer un contrapunto a la prensa más establishment. Somos medios independientes. Y aquí la palabra alternativo es compleja, porque no somos distintos, distintos en la propiedad, pero nosotros estamos disputando los temas del día a día. No estamos fuera, porque a veces la lógica te marginaliza, ¿no? Es que ustedes son un medio alternativo, igual medio marginal. No, somos el medio que está generando contenido, generando debate y haciendo contrapuntos respecto a una agenda política, institucional, social. Y ahí este programa está entretenido, va a salir todos los jueves. Lo hacemos de las 10:30 a 11:30. Es un programa de análisis de medios. Hablamos de las operaciones comunicacionales, leemos qué saca el Mercurio, qué fue noticia, qué no fue noticia. Y además hacemos lectura crítica a la cobertura, a los titulares, hay que empezar, y son actividades que se hacen
medios
en la escuela.
Medios que critiquen a otros medios.
Medios que critiquen, los argentinos lo hacían mucho. Y acá en Chile no, es como intocable, te llaman, no, es que tú no puedes criticar a otro. No.
¿Quién dijo?
Claro. ¿Quién dijo? Sí. Podemos criticarnos, hacernos cargo también de los errores propios.
Por supuesto.
Pero eso tiene que ver con la calidad de un debate democrático y con la posibilidad de pensar una sociedad distinta, más informada, más crítica, más reflexiva. Y uno no puede estar ajeno a cuando ves a que se habla de educación pública y aparece la ministra de Educación con el ministro del Interior. ¿En qué minuto alguien toma la decisión de que el debate de la calidad de la educación pública se reduzca a criminalizar a un joven de 12 o 13 o 14 años? Y una imagen donde aparecen todos estos policías que son carabineros militarizados enfrentando a niños de 12, 13 años. Sí. Entonces, ese Chile que te muestran y que la gente normaliza en televisión, en la prensa establishment, tenemos que hacer una lectura. ¿Qué se está haciendo ahí? Claro. Esto está pensado, esto es ideológico también.
No, porque además tú lo ves en los medios tradicionales y es casi copia, en cada medio, en cada canal, es la misma noticia presentada por caritas distintas, pero casi con las mismas palabras, en las mismas órdenes.
Y de hecho, en los mismos grupos económicos, la gente dice, la diferencia, bueno, la cuarta LUN que compiten, ajá, son de los dos grupos económicos. Sí. Entonces tiene la misma noticia y la tercera y la cuarta en política no cambia mucho. Nada, cambia solo el tono,
también,
el enfoque y lo
radio,
mismo la televisión.
Claro. Exactamente.
Lo que pasó con los matinales. ¿Por qué pasó a ser la vitrina política?
Ajá.
Pero el discurso son hombres, la mayoría de los panelistas estables, porque que inviten un día a Camila Vallejo no quiere decir que sea panelista estable.
Sí. Claro.
Tratan de mostrar cierta apertura en la coyuntura cuando se ven criticados por las propias comunidades y los lectores y las audiencias son más críticas hoy en día. Y por otro lado, tienes siempre a las figuras con ciertas características, con ciertos pensamientos. Entonces eso te habla, ¿no?, de algo que está
la
más
reproducción,
pensado.
Reproducción, claro, la reproducción de una mirada que va construyendo un determinado, no solamente modo de pensar, sino que además un constructo que da la idea de que este es el modelo de sociedad que hay que construir o reconstituir o fortalecer, pero nadie puede salir o escapar de los cánones que dice en relación con lo que hay que crear o, reformular, reconstruir. Yo me parece muy importante este tema y me ha parecido, me ha llamado la atención que ha usado harto la palabra comunidad tú. Qué importante eso. Creo que tenemos la disputa de quienes estamos intentando desde iniciativas como esta, y bueno, la de ustedes, por supuesto, es mucho más potente, pero creo que es re importante recuperar lenguaje. Y esto siempre lo hemos discutido con Carolina, con otros. Tratar de darle sentido a las palabras. Y creo que la batalla en gran parte la hemos perdido en los últimos 10, 15 o 20 años, porque la derecha en eso ha sido persistente, consistente, sistemática.
Repite.
No ha quitado lenguaje y ha instalado un lenguaje vacío de mucho contenido. Y tú lo decías bien, naturalizando ciertas prácticas, esta de la represión, esto que afuera le llama la atención, ver tanto militarizada la educación media, la educación pública. Aquí no llama la atención ya, se empieza a naturalizar, eso es lo grave.
Se naturaliza la violencia, la farándula que se hace de los hechos sociales.
Pero
y
mira,
políticos.
Pero lo bueno es que ya estos matinales que han sido diseñados para reproducir están entrando en conflicto. El ministro Monkiewicz ha sido objeto de los más, yo diría, extremos ridículos por los mismos panelistas de estos programas. Yo he visto como dos o tres, los mismos panelistas apelando al sentido común lo han interpelado.
Porque han tenido que hacerse cargo
de la
crítica y la realidad, porque hay una calle, ¿no? Hay una calle que te habla.
Que presiona,
hay un sentido común, a veces nos olvidamos de eso, ¿no?
El sentido común,
El sentido común, y por eso yo también el tema de las comunidades, creo que hay que pensar en lo colectivo, porque siempre nuestra lógica individualista del éxito, nosotros podemos asegurar un éxito desde lo colectivo, en la construcción de alianzas discursivas, si eso está estudiado, ¿no? Y esta sociedad del espectáculo, también tenemos que hacer un constructo desde el punto de vista del lenguaje. Porque si no, siempre estamos en negativa, te ven como, es que tú estás en contra de todo.
Sí.
Y eso es una mediatización respecto al actor que cuestiona.
Ajá.
O si eres una mujer, nos dicen, eres muy intensa. Esta mujer es un poco loca, que está el machismo y toda la construcción respecto a una mujer que cuestiona las formas tradicionales del ejercicio del poder. Entonces, esta sociedad, y hay una comunidad entretenida que quiere otro tipo de noticias, que quiere informarse de otra forma, y que están viendo su Facebook, su Instagram, y que les llaman, de repente tienen 50 cosas personales de los amigos, y aparece una noticia que les gusta. Entonces, también tenemos que ser más atractivos nuestra forma de comunicar. También los medios independientes tenemos que buscar fórmulas que más gente nos lea, más gente nos comente. Yo creo que la vocación de masividad es algo muy importante y que no hay que perderlo.
¿Qué opina Francisca respecto de una ley de medios? De que es un tema que ha estado puesto en la agenda.
Es necesario. Bueno, de hecho en Chile tenemos una regresión. No está Mauricio Orato, a quien conozco, también trabajó en El Desconcierto. Nos conocemos también trabajando en temas de investigación en comunicación y políticas públicas. Y él representa y muchos otros que en Chile primero se han judicializado mucho más los casos. O sea, hoy en día ha habido una regresión en términos de que hay más periodistas que están siendo, o medios. Nosotros también tenemos ya dos demandas por el caso de Dora Luxig. También nosotros tenemos una demanda del señor John Campo, el operador político. Sacamos el primer reportaje nosotros. Fue El Desconcierto, después fue Bio Bio y los otros medios. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día también hay una lógica de querer silenciar rápidamente a los medios que hacemos investigación o sacamos reportajes que cuestionan a cierto poder. Entonces tenemos por ese lado una regresión, y por otro que en plena democracia, en esta democracia que tenemos con tantas deficiencias, surjan estas situaciones de que está siendo totalmente investigado esta ley de inteligencia que permite legalmente que invadan tu privacidad y que hostiguen también a periodistas. El hostigamiento está. Han habido lugares de donde han robado a salas de redacción.
Robos bien peculiares.
Entonces,
extraños.
Uno diría, aquí sí hay una agenda tiene que ver con silenciar, con atemorizar a medios. Entonces, por un lado, queremos libertad de expresión, que es el gran discurso, pero por otro, no nos hacemos cargo de en qué condiciones se producen los reportajes, las investigaciones. Por un lado está el financiamiento, que es más bajo y no tienes cómo acceder, y por otro lado están las instituciones que quieren silenciarte, el Poder Judicial. Por un lado, cuando judicializan, te pueden quebrar con demanda, y han habido fallos favorables y otros no tanto. Entonces, ojo con cómo va la jurisprudencia. Y por otro lado, las cuestiones inaceptables, como lo que está viviendo Mauricio, que yo creo que esto también da cuenta que todavía quedan estas prácticas que son propias de dictaduras. O sea, que en qué momento no vimos que esto seguía operando.
Claro. No, además con el silencio de los políticos, porque lo que ha ocurrido con Mauricio es gravísimo. Este espionaje validado además por el ministro de Defensa,
que no ha dado explicaciones.
Claro,
y que es
un ministro
personaje
además absolutamente incompetente. Yo diría una persona que expresa la mediocridad del modelo, del sistema, de todo el aparato público. Pero a mí me llama la atención profundamente el rol pusilánime del Congreso, diputados, senadores, salvo por supuesto la decepción de la gente joven. Yo creo que tenemos que ser también sumamente nosotros.
La renovación de ese Congreso
Se
nota. Se
notó mucho los 94 nuevos congresistas, no todos por supuesto, pero muchas mujeres, y las mujeres son las que están haciendo cambios. No lo hemos visto nosotros en varias materias. Y creo que
ustedes están constantemente como actores sociales y lo están viendo.
Claro.
¿Quiénes se la juegan o no?
Exacto.
Y estamos sacando justamente las cuentas muy claramente.
Yo creo que siempre hay que decirlo. Nosotros hemos traído diputadas aquí a Gael, a la Camila, gente que se la está jugando. Y otras, muchas más también, a Catalina Pérez, que ha estado jugando un rol importante.
O sea, en la Comisión Trabajo, cuando se estaba viendo el tema de la reforma.
Esa Comisión del Terror con ese señor Melero.
Las mujeres, las que han ido defendiendo los intereses de nuestros hijos.
Son las mujeres. O sea, y han dado la pelea contra esa misoginia y las descalifican por ser mujeres y jóvenes. Sí. Yo entrevisté en un programa de la hora constituyente a dos participantes y me decían, nos cuestionan principalmente por ser mujeres y jóvenes. Claro. Y esa es una variable que también hay que tener claro, que están dando una pelea y que se atreven a cuestionar.
Y eso lo hacen ex personeros de la nueva mayoría, que pontifican desde el púlpito así dándole
consejo. Le quieren dar consejo.
A él me lo comentaba la diputada. Las llamadas, mira, sería bueno que tú te comportaras
así.
Lee esto. O sea, una cosa pero brutal.
Pero
mira, creo que la sociedad está cambiando.
Hay que hacer una nota sobre eso. Me gustó.
La sociedad está cambiando y creo que esto va a cambiar. Mire, el hostigamiento del cual ha sido objeto Mauricio con todo esta cosa extraña de parte del ejército. La operación topógrafo es gravísimo. Y creo que nosotros tenemos que tener solidaridad también.
Sí.
Todos los medios alternativos, el movimiento social tiene que estar alerta, atento, porque bien lo decías tú, estas prácticas que fueron vividas en la dictadura, que pretenden reeditarse por la misma gente que fue colaboradora de la dictadura.
Sí, así es.
Pero por eso insisto, el silencio cómplice de esta gente que cree que eternamente va a permanecer gozando de los privilegios que le da este Congreso. Y queremos decirlo acá porque lo hemos dicho tantas veces con Carolina en distintos espacios, les vamos a pasar la cuenta. Creo que la ciudadanía se está empoderando y no van a poder seguir reelegiéndose esta gente que legisla permanentemente en contra de las grandes mayorías. Esto que pasó con la reforma tributaria es vergonzoso. Lo dijo propio, yo diría, economista de la democracia cristiana, Fred Davis.
Nosotros lo vamos a entrevistar la próxima semana en profundidad.
Fred Davis hablando y esta gente vota en contra, o sea, vota a favor de, en contra de nosotros, vota a favor de la ciudadanía, vota a favor claramente de los grandes empresarios. Entonces, creo que llega el momento, y por eso te plantea cómo se puede conciliar el mantener la autonomía, la independencia, un medio, con un proceso electoral que se nos viene encima en un año más o dos años más. ¿Cómo se mantiene la independencia sin intervenir políticamente?
Sí, es una pregunta. Nosotros siempre nos estamos haciendo las reflexiones que tenemos principios editoriales. Nosotros como medio declaramos en nuestra línea editorial que somos un medio comprometido con la justicia social, con los derechos humanos. Y desde ahí también hablamos de feminismo, de las disidencias, diversidades sexuales, porque creemos en el Chile del siglo XXI, una sociedad más igualitaria, donde existan instituciones y representantes políticos que resguarden esos derechos. Entonces, desde ahí nosotros nos planteamos, independiente de las siglas, nombres, nos interesa cuando visibilizamos voces o cuestionamos o hacemos, les damos voces a que muchos actores participen. Pero nosotros también tenemos una posición, nosotros no vamos a buscar también relevar ciertos elementos que tengan que ver con esa línea editorial. Y eso nos hace ser, porque lo hacen todos los medios. Si el Mercurio nos dice, somos un medio de derecha que ha resguardado los principios y destacamos que se mantenga el status quo desde el Partido Conservador a la fecha. Claro. Eso no lo dice, ¿no?
No lo dice.
Entonces me
pero
da risa
miente,
cuando...
miente y sigue mintiendo.
Entonces cuando te dicen, es que ustedes son un medio de izquierda. Sí, yo te lo estoy diciendo, sí, tenemos, pero eso no quiere decir que... Nosotros entrevistamos a gente del mundo de la derecha que tenga una posición o es parte de una coyuntura. Correcto. No se veta a ningún actor.
Así me parece, sí.
Y no validamos discursos de odio. Y eso también es una decisión editorial.
Claro, un comportamiento completo, total.
Completo, sí. Entonces de ahí tú tienes una independencia, tienes la posibilidad de mostrar diversidad, pluralismo, pero eso también tenemos definiciones editoriales.
Totalmente acuerdo.
Entonces creo que esa variable es la que nos hace ser distinto y que la gente sabe qué es lo que va a leer en el diario.
Ya hay que disputar eso, ¿eh? Porque la gente, mucha gente antisistémica ha creído que la verdadera independencia, la autonomía pasa por mantenerse al margen de la institucional, y al contrario, hay que disputar en todos los espacios.
Yo creo que hay que disputar y nosotros estar en los temas de las conversaciones cotidianas, estar en ese debate público. Si hoy día estamos hablando de medio ambiente, vamos a hablar, vamos a mostrar sobre el sacrificio, vamos a contar historia, vamos a emocionar también. Y no solo tener un discurso críptico que le vamos a hablar a los 5 o 6 expertos o expertas, porque la izquierda también tiene esa cosa como sobre intelectualizar las cosas.
Sí, tenemos que seguir avanzando en este camino de también crear medios comprometidos con las causas y con la transformación. Así que agradecerte mucho, Francisca Quiroga, y decir que tenemos que seguir avanzando y unidos, invitar a escuchar y a atender estos medios diferentes que atienden los temas de la sociedad.
A seguir el desconcierto, www.eldesconcierto.cl, en nuestras redes sociales.
Sí, y a prepararnos para este próximo 5 de septiembre, la protesta nacional por todos nuestros derechos y contra la precarización de la vida.
Estaremos cubriendo nosotros en el desconcierto.
Así es. Bueno, a todos los auditores a ponerse las pilas. La gente reclama mucho y con justa razón, pero no basta con reclamar, no basta con tuitear, no basta con postear en el Facebook, en Instagram. Se necesita un poco más de humanidad, y esa humanidad tiene que darla cada uno de los hombres y de las mujeres de esta tierra, para hacer posible justamente lo que decíamos ahora, una sociedad mucho más justa.
Y la podemos hacer, somos más los que creemos en los cambios.
Somos la mayoría, así que hay que salir a la calle, hay que organizarse. Un beso, un abrazo a todas y a todos y a todes.
Gracias por el espacio.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social. Un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.